¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Todo bien, fenomenal. Wow. Yo me alegro mucho por la banda, ¿eh? ¿Qué tal? Hoy viernes, fíjate, tío, ¿qué te parece? Anda, ¿eh? Todo el mundo contento porque es viernes, qué bien. Fin de, además, ya viene el último día de la semana porque ya viene el fin de, no sé qué. O sea, estamos liquidando todo, vamos, estamos de liquidación, efectivamente. Oye, hoy tenemos un programa preparado que lo hemos preparado con mucho cariño y mucho éxito, por supuesto. Como es inherente a los que tenemos éxito. Vamos a prepararos una serie de cosas y desde aquí, desde El Pirata, donde estamos haciendo el programa.
Donde los marqueses.
Efectivamente, ya sabéis que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un WhatsApp 601-604-470, ¿vale? Así que nada, os dejo con los cortes que os hemos preparado que son maravillosos. Ahí están. Oye, Gabriel, una pregunta, porque tú como eres, por si la gente no lo sabe ya, pero que lo sepan, que tú eres perito judicial informático, ¿vale? O sea, que trabajas en sentido de que precisamente una amiga nuestra ha tenido un problemita y hoy has estado atendiendo el problema este, que lo que se suponía que era una especie de que la habían hackeado y tal, y no, dices tú que no.
Claro,
se trata de una estafa.
Ese es el problema. Hemos tenido un mayo, hablando de negros, absolutamente negro en mayo. En lo que a ciberseguridad se refiere. Y efectivamente hubo muchísimos millones de datos exfiltrados. Tanto el Banco Santander como Iberdrola, Decathlon, Ticketmaster. Bueno, la lista es interminable.
Bueno, Aceitunas Manolo, que es un tío de al lado de mi casa que lo ha hackeado también.
Pues todos los datos de esos clientes se han filtrado. Y ahora se está notando esa filtración. De hecho, hay una frase que nosotros decimos que cuando en enero en electro se filtrea, en junio se está fea. O sea, ese es el tema, ¿no? Porque de enero...
Explica eso, Gabriel, que ahí me ha sonado
que
raro.
Cuando en enero, de enero a mayo, hay estas filtraciones, pues a partir de junio empiezan estas lluvias de estafas. Claro, así que,
porque se van preparando, precisamente.
Exactamente. Y ahora están llegando y ahora estamos viendo, lamentablemente, estos intentos de estafa, ¿verdad?
Sí.
En este caso, esta amiga, lo que ha ocurrido es que, pues claro, ha visto su email invadido por una serie de mensajes y entonces, claro, le he recomendado directamente que borrara esa cuenta y se hiciera otra porque realmente en su nombre pueden intentar estafar a sus amigos, familiares, en fin, que hay que tener mucho cuidado. Cuando realmente ya identifica nuestra cuenta con nombre, apellido y todas nuestras costumbres y nuestro círculo más cercano, hay que tener por ese nombre.
Lo tienen a huevo, vamos. Exactamente. O sea, quiero decir, en un momento te la dejan votando y dices tú.
Sí, tal cual.
Vamos a... Esto hay que tener en cuenta una cosa. A ver, yo entiendo que ahora le da a todo el mundo por meterse en un montón de cosas que te hacen ofertas, te mandan historias y tal, pero el hackeo es muy evidente y además probable y fácil. O sea, quiero decir, pueden conseguir nuestros datos de cualquier historia.
Exactamente. O sea, de hecho, bueno, ahora la policía la semana pasada ha advertido sobre el tema de no tener el Bluetooth conectado sin ninguna conexión, o sea, sin tener los cascos. ¿Por qué? Porque a través de Bluetooth sí que se puede también conectar uno fácilmente y, bueno, puedes extraer totalmente la agenda de contactos y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay que desconectar el Bluetooth.
He hecho algo que tú me recomendaste y es que guardo mis tarjetas, la guardo en una tengo una especie de carterita que no sé qué es lo que lleva, pero que ahí no me pueden hacer nada, digamos, no pueden sacar los datos de las tarjetas.
Bloquea el chip de la tarjeta porque, claro, con un lector de tarjeta te pasan por detrás del pantalón y te va a hacer un cargo. Y como con menos de 50 euros se puede hacer el cargo sin contraseña ni nada.
Esta especie de carterita que tengo yo, que es de plástico, lleva en las paredes, no sé qué es.
Sí,
no sé
si es bloqueador de RF, de radiofrecuencia.
¿Pero de qué material
es
está
bloqueador,
hecho?
Es un bloqueador de lo mismo que utilizan la jaula de Faraday o bolsa de Faraday.
Ajá, vale.
Es un material que aísla completamente completamente y no deja pasar. Sí, no deja pasar la frecuencia.
Qué fantástico.
Yo no me lo creía y me lo contó el director del banco, que en el metro...
Tú hablas con el director. Con perdón, tú hablas directamente con el director.
Sí, sí,
banco.
Sí. Eso hay que tener bien.
Tú eres un traidor.
Eso hay que tener ahí. Eso es que
este
tiene
es
más de seis cifras.
Este es un influencer. Somos un influencer, ¿eh?
Somos amigos porque él me llama mucho.
¿En serio?
Oye, ¿cuándo vas a venir a pagar esto? ¿Cuándo vas a venir a pagar esto?
Os habéis hecho amigos, ¿no?
Claro, entonces ya hay una cierta amistad. Y me decía eso, que en el metro, sobre todo, dice, desconfía a la señora esa que lleve al bolso grande de más. Llevaba un datáfono que ponía entonces 19,90, cuando eran 20, a partir de 20 euros sí se ponía el PIN, antes no, y lo pasaban. Se acercaban, veían que tenía la cartera en el bolsillo de atrás, ¿no? Y se acercaban, inclusive, ¡ay, perdón! Un empujón.
Sí, sí, sí.
Y hacía clink, clink, clink.
O sea, que no hacía falta sacar la tarjeta.
No, hace falta.
Clink, oye, pues es un buen negocio. No, yo, o sea, me parece que no está bien esto. No lo considero una cosa moral en absoluto.
Se utiliza muchísimo, lamentablemente.
Pero, coño, como negocio es estupendo.
En el metro se utiliza muchísimo, los autobuses. Efectivamente, cualquiera y a una distancia muy corta. Hay que ver que a 30, 40 centímetros ya es capaz de leer, ¿eh?
Y te digo más, yo que voy en silla de ruedas lo tengo mucho más fácil, porque normalmente yo veo los culos de la gente, quiero decir. O sea, sería muy sencillo sacar el datáforo, papac, y venga, sí. 19,90, este ya ha picado.
Que ya de por sí fastidia cuando tienes que pagar 19,99, pues, claro. pon 20, claro, ¿no? Claro, venga, bueno. Continúe, que ya eso ya fastidia muchísimo. Claro, claro.
En fin. No, la verdad que este tipo de historias que te hacen y tal, estas estafas y tal. Yo te he pasado una, porque me he metido en una red social, no voy a decir cómo, y te he pasado varios mensajes que tengo y para que tú los analices, porque la foto es, o sea, yo vi una chica muy mona que me mandó.
Espectacular.
Y dije, pues mira, me dice cosas bonitas, me dice... Y entonces digo, Gabriel, ¿es posible que yo haya ligado y tú me has sacado un poco del error?
Bueno, sí, hemos estado investigando ese perfil y ciertamente de Mari Carmen, vamos a llamar Mari Carmen, solamente el nombre sin él.
Por decir Mari Carmen, que pone Susana, pero... ¡Ay! Perdón. Vamos a llamarla Mari Carmen, a Susana.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Bueno, he investigado el perfil. Realmente esta persona sí que tiene una vida, digamos, social muy activa. Al parecer contacta con...
¿Puede ser relaciones públicas de una discoteca o algo?
No lo sé, sí que le gusta esto de prodigarse en las redes sujetos masculinos atractivos.
Háblame de ella, Gabriel, por favor.
Bueno, a ver, me dudo mucho de Mari Carmen primero porque la primera foto que he visto ha sido a ella de espaldas con una melena realmente rubia.
Sí.
Pero ya tenía ahí, era una chupa de cuero con tachuelas y tal.
Sí,
y,
con una Harley Davidson atrás.
Sí, sí, entonces bueno, digo, esto no... Luego, conforme he ido avanzando, veía que estaba muy encima del fichaje de Mbappé, hablaba todo el rato de Mbappé y que esto y que el otro, y Mbappé y tal y que cual.
Lo hemos desmentido aquí, que no nos han fichado ni leche, pero bueno.
Esta es otra. Luego también parece que le gusta mucho el tema de la Fórmula 1, también había unas fotos también de rugby, en fin, que tiene unos deportes, le gustan los deportes así, violentos, extremos.
Sí.
Entonces,
yo soy más de ajedrez, más
sí, es un
más curling
de las damas.
Me ha sorprendido mucho porque además todos los tonos de sus publicaciones son oscuros, no hay nada rosa, lila, no hay nada, o sea, poco femenino, digamos.
¿Debería preocuparme, Gabriel, por esto?
Es muy poco femenino ese perfil, Mariano. Seguramente yo te diría de conectar la cámara y si te dice, ¿cuál es tu nombre? Y te dice,
Mari Carmen.
Pues
sí, ahí habría
que sospechar. Sí, habría que sospechar.
¿A qué rubro puede pertenecer este perfil? Que
no.
No sé, arriésgate, dime algo, yo creo que es, puede ser relaciones públicas,
Yo creo que más tira como para el lado de camionero, por ahí, ese lado.
Más de lucecitas.
Me estás diciendo que un camionero me está haciendo la 314 y que yo me estoy ahí entrando, mostrándole mis sentimientos realmente.
Hombre, que también es que está solo.
A un camionero,
también,
dices.
Seguramente estará solo y, claro, hombre, hablando de cochecito, tú tienes un coche, él tiene un camión,
conviene
claro,
juntarse.
Claro, yo creo que hay
afinidad.
En ese lado te beneficia.
Es que hay camionero
como un rey,
muy guapo, Lola.
Puede ser como un rey.
Para ti, Mariano, sería subir de nivel. Ya
claro.
Se paría de coche al camión.
Al estar en otro estrato.
Sí, Mariano, puedes entablar porque igual te gusta. Hay camioneros guapísimos.
Bueno.
Hombre, que sí, que yo no lo dudo. Si yo conozco, conozco camioneros que lo he visto en algunos talleres. Que hay calendario de los camioneros así, haciendo pose. Y no veas que tienen músculos que yo no sabía ni que existían.
Los que están metidos en el túnel ese, debajo del coche, manchaditos de...
Eso mecánico,
sí, ¿no? Esos son mecánicos, hijo.
No, están arreglando su camión.
¿Sabes qué pasa? Que los que tenemos... yo considero que la gente que tiene mucha experiencia es la gente que ha fracasado mucho. Uh-huh. En mi caso, ¿vale? La gente que más hemos fracasado son los que más experiencia tenemos. Entonces, cuando yo digo, yo tengo mucha experiencia porque he fracasado muchas veces. Y yo recuerdo una de mis experiencias con camioneros, dos camioneros conocidos míos, ¿vale? Hacían una ruta larga. Y iban los dos porque tenían que turnarse, porque sabéis que lo del tacómetro este te marca una cantidad de horas que tienes que descansar y demás. Bueno, pues iban, y entonces iban a pasar por un túnel, era un puente realmente, pero resulta que el camión pegaba arriba. No se fijaron en el tema del gálibo, o gálibo, como se llame.
Gálibo.
Gálibo, ¿no? Pues ahí, del gálibo este, y dijeron, esto pega arriba. Y entonces estaban ahí los dos con el camión parado pensando cómo hacían para pasar el puente. Entonces uno de ellos, que era, digamos, no era el titular, sino que era el suplente, el conductor suplente.
El ayudante,
le dijo, dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a desinflar un poco la rueda del camión, porque en realidad lo que necesitamos es un centímetro, que era lo que le pegaba. Y dice, aflojamos la rueda del camión, eso hace que baje y cruzamos.
Y muy inteligente.
Entonces, claro, pero él le dijo al conductor, el oficial, dijo, mira el listo. Mira el listo. Si donde sobra es de arriba, no de abajo. Claro. Entonces, esto me deja un poquito fuera de juego el tema de coño, conoces gente que tal. Claro, eso sí, son muy avezados, ¿eh? Son avezados como nadie.
Pero yo creo que Mari Carmen no hubiera cometido ese error, Mariano. No, yo creo que Mari Carmen se lo ve inteligente.
Mari Carmen, no sí, sé. Sí, sí. Lo mismo se llama Carmelo. Y,
también,
¿sabes?
También.
Gabriel, y esto no de Facebook que te dice, tiene una solicitud de amistad.
Si viene una
chica que tendrá 20 años y digo, ¿esta quiere amistad conmigo?
Pues, sí, no. Y a mí me han mandado un montón de WhatsApp de gente con una foto de una chica en pose de querer guerra. ¿Vale? Y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo digo, hola. O sea, ¿cómo estás? Yo a ella le diría lo mismo, pero no preguntando, afirmando. Hola, ¿cómo estás?
Estáis aquí los hombres alardeando de que las chicas os dicen, piden amistad.
No,
oye,
pero perdona, que
perdona,
no.
Perdona, a mí también me piden amistad. La oye, chica, gente de Estados Unidos, todos con pelo blanco.
No, pero que a mí me mandan de países extraños por ahí,
sí,
porque yo miro
totalmente.
veo de dónde viene. Y viene del Tíbet. Claro. Del Tíbet, tío. Uh-huh. Yo no conozco a nadie en el Tíbet.
Bueno, alguna monja tibetana o lo que sea, a lo mejor.
¿Qué ha visto? ¿Te ha visto?
O Mari Carmen, que está con el camión.
¿Eso
qué
hace? Si tú respondes, ¿qué pasa? ¿Que te tienen pillado, no?
Sí, efectivamente. Es el problema que empiezan ahí ya el tema del chantaje emocional. Claro. Empiezan a decir, necesito esto, qué guapo eres, no sé qué tal, igual. Sí. Quiero ir a verte, dame dinero para comprarme billete, que te voy a ir a ver y tal. Y bueno,
y hay gente que traga con eso, claro.
Y con eso y más. Que traga muchísimo con esos temas, ¿no? Sí.
¿Qué debemos hacer en esos casos, Gabriel?
Bueno,
ponerlo en no deseados y ya está, ¿no?
Evidentemente, bloquearles, solamente porque, claro, si uno borra la conversación, luego vuelven al ataque, al tiempo, ¿no? Entonces, lo mejor es bloquear. Si hablamos de Facebook, bloquear. Bloquear directamente y quitarlos del Messenger, ¿no?
Y en el WhatsApp también.
Y el WhatsApp también, sí. Sobre todo, cuidado con los prefijos más 61, que eso es... Sí. Primero porque está cerca el más 69 y luego porque es de Indonesia. Mucho cuidado con más 61.
En Indonesia
cuidado.
Hay mucho
sí.
tema, ¿no?
Muchísimo.
Mucho tema.
Los indonesios son expertos en el tema de estafa, hablan un perfecto español y además se valen de inteligencia artificial para hacer y perpetrar las estafas de manera... Absoluta, son muy hábiles.
Yo tengo un amigo de Córdoba que me dijo, dice, me llama un tío y me dijo eso, el perfil de 61 tal. Digo, eso es Indonesia, le dije yo. Dice, pues habla mejor que yo, el tío.
Uy, mi fisio se va mañana a Indonesia, se lo voy a decir.
Que tienes un fisio que viaja a Indonesia.
Mañana se va a Indonesia.
No te privas de nada, Lola, es impresionante. Felicidades.
A lo mejor va a ir para estafar.
No, irá a hacer el curso.
No, es la parejita con los niños. ¿Cómo soy? De verdad, que soy. Qué
aprovechar.
Peligro tener.
Tú tiras al aire y luego si pilla.
Efectivamente.
Puede aprovechar para hacer un curso de eso, de estafillas.
Sí, se lo voy a decir, que se saque un sobresueldo así.
Claro.
¿Eh?
No sé, esta gente que te agarra y te cruje, esto es los fisioterapeutas, sí, sí, a mí sí, yo no me fío de esta. No. Esto sí que te cruje.
No, ese le tienes que dar dinero, porque te tiene la mano en el cuello, sí, y la otra en el brazo, cuenta, y dice, cuenta, o me das 100 euros o me aprieto.
Yo te digo una cosa, conozco bastantes estafas por lo que me han contado a mí. A mí solamente una vez en mi vida me pasó una cosa de esas que dices tú, a mí no me va a pasar nunca, ¿vale? Claro. Yo estaba en la cola de una hamburguesería muy conocida y estaba con mis hijos, eran pequeñitos, y estaba con ellos que íbamos a sacar pues el ticket para comprar las hamburguesas y tal. Entonces había un señor que se me pegó, pero de una forma, y yo decía, ¿a este qué le pasa, no? O sea, había sitio de sobra para estar, pero el tío estaba encima de mí. O sea, me estaba... ya llegó un momento que yo me sentí violento.
Dije, Mari Carmen, sería.
Me está violentando aquí el colega, ¿vale? Y me estaba apretando y tal, de una manera...
Apretando. Entonces,
y en un momento me di cuenta de que estaba intentando sacarme la cartera.
Anda.
Sí, ¿vale? Sí. Y me di cuenta. Uh-huh. Y claro, no monté un pollo porque había mucha gente allí y tal. Lo único que hice, como yo llevaba los bastones, le pisé el pie sin querer.
Ay, claro, claro. Bien,
sin querer, yo peso bastante, ¿vale? Entonces le puse el bastón en el pie y hice con regodeo. ¡Ras!
Bien.
Y entonces el hombre dijo, ¡ay, Dios mío! Dijo él, ¿no? Dijo él. Y yo le dije, ¡ay, perdóneme, no me he dado cuenta y tal! Ah, por dentro me reía, ¿no?
Claro.
Porque había intentado quitarme la carrera. Digo, ¡ah, la cartera! Digo, ¡ay, bandido!
Hay mucho, hay que tener cuidado. Hay varias cuentas, hablando de redes sociales, que están publicando precisamente vídeos de gente que identifica a los carteristas.
Así, dicen, pickpocket, le dicen, tú, déjame en paz, déjame en paz.
Exactamente,
no sé qué.
O sea que hay que seguir a esas redes para mirar e identificarlos.
Yo te iba a contar un chiste de ese de carterista, pero me arrepiento, no te lo cuento.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Es un onanista.
Yo, onanista, yo...
¿Onanista sí. él?
Bueno,
no.
Yo no...
Con 27 años, que fue...
Eso fue con 9 años.
Decíamos en mi barrio, a la manita.
No. Eso era pecado. Pues que no ibas a confesarte.
Es triste. No, eso era triste.
Te podías quedar ciego. Te podías quedar ciego.
Claro. A ver, mira, sí, sí, es cierto.
Estaba
cierto.
Ciego.
Me decían,
lo
ciego,
primero que te
decían, ciego.
Te vas a quedar ciego.
Cerrabas un ojo y te vas a ver por saco este ojo.
Así estoy que no veo ahora, que tengo que ir con las gafas. Que... Claro,
no. Pero no entiendo dónde deriva esto que estabas contando. Un juego muy
fíjate
light.
Fíjate lo que ha derivado.
Muy light.
Las prendas.
Y ha derivado prendas, a sacar de su integridad más profunda.
Hombre, nunca mejor dicho. No lo has sacado, todavía no lo has sacado. Que no me mojan los pantalones.
No, cuidado, Ángel, no hable literalmente, no. Tío. Estoy hablando de una metáfora, tío.
Ah, vale.
Tú nunca metáfora.
Yo hasta los... Eso, hasta los 29 y 4. 4 meses.
Ángel, no me he enterado de nada.
Ya vamos a cambiar el tema, que esto ya...
Aunque no lo hayas practicado, no se echa de menos, nunca.
No.
Nunca se echa de menos si lo practicas. Y si no lo practicas, se echa de menos, aunque no lo hayas hecho nunca. Sí.
Más.
Sí, sí. Ya te lo digo yo.
Pues yo creo
además,
que...
hay estudios psicológicos que hablan sobre eso.
Más, por favor.
Sí. Hay
bueno,
estudios
pues
psicológicos.
Ahí, para otro programa os prepararé otra cosita que se lleva
otra
ahora
pregunta.
Mucho. Sí.
Pues no amaneces, coño, hazlo. Ya está.
Pues ahora resulta que está muy de moda los asexuados.
Sí.
Wow.
¿Sí? ¿Qué?
Bueno, yo he conocido gente también, claro. Pero le llamamos de otra manera.
No, no. Ahora es que está muy de moda decir que se es asexuado.
Sí.
Pues yo no he conocido a ni uno,
no,
ni ninguna.
Tampoco.
Perdonadme un momento porque os voy a contar una cosa. Ya que estáis hablando de esto, porque al final deriva todo en lo mismo.
En lo mismo.
Sí. Yo conozco una... Voy a decir señora... Porque ya tiene una...
Entra dentro de tu sección, te digo, porque habrá que poner tu
sí,
sintonía.
No, pero esto no, eso es aparte. Ah, es que os quería contar esto porque no puedo. Porque Ángel dice que los 27, que la primera, que la segunda.
Sí.
Bueno, pues esta señora es psicóloga.
Sí.
Hizo una reunión hace poco con 20 personas. Y decía, ella decía, dice, por favor, los voy a pedir, os voy a hacer preguntas y me levantáis la mano los que corresponda. Y dice, de los que estamos aquí, ¿cuántos... hacéis el amor a diario? Levantaron la mano 8.
¿Y cuántos eran, dices?
22.
22.
Dice, vale, ahora el que lo haga una vez a la semana.
Sí.
Levantaron la mano 9.
9.
Y ahora el que lo haga una vez al mes. Levantaron la mano 4.
Van 21.
Sí. Y dice, y el que lo haga una vez al año y dice uno, yo, dice, vale, bueno, usted lo hace una vez al año, dice, sí, dice, pero y no le, no sé, le veo tan contento con una vez al año, dice, es que me toca hoy.
Entiendo el chiste. Noches de humor en mentes peligrosas. Que hacía mucho que no.
¿Te das cuenta, Ángel?
Claro.
Hay gente que no una vez al año y están como locos el día.
Y contentos.
Pero porque habían probado ya antes. Si no lo hubiesen probado.
Pero, tú, por ejemplo, antes de los 27, ¿habías probado varón?
No. Ah, varón, sí, Dandy.
Varón, Dandy.
Parera.
No, Dandy.
Dani.
Vale, no, una pregunta.
Otra vez entra el saco de.
Esta pregunta la hacía.
Hacían los curas. Los curas lo hacían mucho.
Los curas hacían mucho esa pregunta. ¿Has probado varón?
Señora, ¿has probado varón?
Sí, cuando te ibas a confesar. Sí. Te decían cada pregunta y decía, a ti te importa, ¿no?
Sí, bueno. Sí. ¿Y has pecado de obra, omisión? Sí. Yo decía, ¿qué de omisión? Es eso. ¿Qué es eso?
Se decía de palabra, de obra o de omisión.
Claro. Tú de pecar y eso, Ángel, ¿has pecado? Bien, ¿no?
Sí.
Vas bien.
Sí, ahí sí. Ahí. Uf. Vale. Cuando yo iba a confesar, se quitaba todos los de detrás, se quitaba. Decía, que va Angelito. Sí, vamos,
te tiraba un rato allí, ¿no?
Que, bueno, me tiraba, vamos, era. Te contaba todo. Todo.
Una pregunta que le quería hacer yo a mi querido José Luis Márquez. ¿Tienes sección para hoy o estás eludiendo?
No.
Te digo, por ejemplo, ahí también tienes tu sintonía y todo para la sección. Habrá que ponerla, ¿no?
Cuando queráis.
Pues, señoras y señores, la sección de José Luis Márquez.
Bueno, pues esto, yo lo he titulado para mí mismo, El Padre. Y resulta que era un matrimonio, porque me dijeron que era de Huelva. Digo, bueno, pues lo voy a contar.
¿De Huelva?
De Huelva, ellos eran de Huelva.
Onubenses.
Un matrimonio que estaban hablando, eran dos días antes de Navidad.
Sí.
Y estaban hablando, le decía la esposa, estoy muy triste. Nuestros hijos no vienen a vernos, ni vienen a cenar con nosotros, desde hace ya algunos años. Y de verdad que estoy muy triste. Y él le decía, no quiero que estés triste.
Claro.
Es más, déjame que yo lo voy a arreglar. Dice, ¿pero qué vas a hacer? Dice, tú tranquila, yo lo voy a arreglar.
Sí. El marido. Por hacerse un poco fuerte con el tema.
Tenía dos hijos. Sí. Bueno, un hijo y una hija.
Vale.
El hijo trabajaba en Tarragona.
Sí.
Y la hija en Barcelona.
Sí.
Entonces el padre coge el teléfono, llama al hijo. Le pregunta que cómo está, qué tal, lo otro. Bueno, después de saludarse, le dice, te llamo porque te voy a dar una noticia. ¿Qué pasa, papá? No me asustes, ¿qué pasa? Dice, no, una noticia, pero bueno, es normal. Me voy a divorciar de tu madre.
Wow.
¿Cómo? Sí, me voy a divorciar de tu madre. Pero papá, por favor, lleváis 35 años casados. ¿Cómo piensas eso ahora? Dice, no lo aguanto más. Yo necesito y quiero divorciarme. Dice, no, de verdad, que me dejas helado. Dice, ¿me haces un favor? Sí, dime, padre. Dice, llama a tu hermana a Barcelona y cuéntaselo porque yo no estoy con ánimo de contárselo. Y dice, no te preocupes. Bueno, hijo, pues nada, adiós. Nada más hablar con el padre, el chico cogió el teléfono, llama a su hermana y le dice, Paqui, me acaba de llamar...
Paqui era la hermana, claro.
Paqui era la hermana.
Claro.
Me acaba de llamar papá. Y pasa algo, dice, no, me ha dicho, me ha dado una noticia que me ha dejado helado. ¿Pero qué pasa? Me ha dicho que se va a divorciar. Que quiere divorciarse. ¿Cómo? ¿Cómo se va a divorciar? Con 35 años que llevan de matrimonio. Es que esto, dice, yo he intentado convencerlo, pero no quiere, no se deja. Dice, vale, no te preocupes. Déjame que yo le llamo. Vale, pues cuelga el teléfono y la hija automáticamente le llama al padre.
Y ¿el padre dónde estaba? ¿Sabes?
En Huelva.
Ah, en Huelva, ¿verdad?
En Huelva. Y entonces lo llama, le coge el teléfono Y dice, hombre, hija, ¿qué tal? Y la, papá, papá, que me ha llamado Antonio, el de mi hermano, y me ha contado que tú le has dicho que quieres divorciarte.
Hablaban como gallegos, ¿no? Eran como gallegos. Te digo por el acento, lo he pillado, digo, eran como gallegos.
Ella.
Era como gallega, sí.
No, lo que pasa es que llevaba mucho tiempo en Barcelona. Ah, o sea, vale. Tenía una mezcla.
Sí.
Tenía una mezcla y hablaba.
Sí, claro, todo el mundo sabe que cuando vives en Barcelona mucho tiempo tienes acento gallego.
Entonces le dice, ¿cómo vas a divorciarte? Eso no lo puedes hacer, papá. Que no. Dice, que sí, hija, que sí, que yo ya no aguanto más a tu madre, que no la aguanto más. Papá, no, eso es imposible. No me hagas eso. Dice, mira, te voy a decir una cosa. No hagas nada. Pero nada, ¿eh? Ni abogado, ni demanda, no hagas nada. Que mañana vamos, Antonio y yo, a Huelva. Sí. A hablar contigo y ya cenamos con vosotros.
Ya, de paso.
Y sí, dice, sí, bueno, hija, yo esto lo he pensado muy bien y lo tengo muy claro. Que no hagas, ¿me lo vas a prometer? Y dice el padre, dice, vale, no te preocupes. Yo espero y te prometo que no hago nada. Dice, venga. Quedamos en eso. Le cuelga el teléfono y el padre se va hacia la mujer y le dice, María, dice, ¿qué pasa? Dice, que mañana vienen los niños a cenar. Dice, no me diga. Dice, sí, y además se pagan ellos el billete.
Es muy bueno, tío. Es muy buena la táctica.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hemos tenido bastantes instrumentos de estos que, sobre todo en las ferias, que se vendían cosas de este tipo, que eran alucinantes. ¿Os acordáis? Había una especie de pájaro carpintero que le daba cuerda y hacía
Sí, bien. Muy gracioso. Picar, ¿no? Sí.
Pues hay una anécdota que tiene que ver con eso.
Un suricato. El suricato es otra cosa.
Tiene que ver con eso. En la antigua Dirección General de Seguridad, cuando estaba en donde está hoy en día.
El Sol
está hoy en día el Ayuntamiento de Madrid.
Los marqueses.
Efectivamente. Bueno, pues en esa zona estaba entablada la policía en ese momento. Y bueno, pues yo tengo un amigo que estaba ahí trabajando en esa época y entonces, bueno, pues salía a hacer sus rondas y tal. Y un día al volver con un compañero, vieron, estoy hablando de hace muchísimos años, ¿vale? Vieron un coche en el aparcamiento, un coche americano que le llamó la atención. Claro, todos los coches eran o Seat o Gordini, o sea, tenía el 600, el 1400, el 1500,
Renault.
Si acaso un Dodge Dart, que era ya, eso era ya una cosa fuera de. Pero había un coche que debería ser, pues yo que sé, no lo sé, un coche americano, lo que llamábamos un Aiga. En esa época tiene un Aiga. Un Aiga era un coche enorme que era americano, podía ser un Triumph, podía ser un, no sé, un coche americano. Y entonces lo encontraron allí y estaba, coño, ¿qué hace este coche aquí y tal? Y entonces preguntaron a los compañeros, ¿qué hace este coche aquí? Y le dijeron, no, que por lo visto lo habían robado el coche y lo han localizado y lo han traído aquí para llamar a la embajada de Estados Unidos porque pertenecía a la embajada, llevaba la matrícula diplomática, la CD famosa, Cuerpo de Boarding. Y entonces vamos a llamar ahora a la embajada para que vengan a recogerlo y tal. Ah, vale, tal. Bueno, tal que ellos subieron. Y cuando estaban subiendo, se encuentran a un par de personas que venían de la embajada de Estados Unidos. Entonces, como iban a preguntar, le preguntaron a ellos. Dice, discúlpenos, dice, mire, venimos de la embajada de Estados Unidos, que nos han llamado y tal. Dice, porque venimos a presentar la denuncia de un coche que nos han robado y tal. Entonces, claro, estos amigos que venían de la feria y habían comprado el bichito este que parecía un pájaro carpintero y venían con la coña del pájaro carpintero. Y entonces se les ocurre decirle, ah, pues no se preocupe, dice, ¿qué coche era? Y tal, le preguntan por la matrícula, el color y tal. Dice, un momentito, dice que vamos a poner una máquina que tenemos aquí, detecta los coches enseguida y tal. Y entonces se mete en el despacho y pone el pajarito este, pac, 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 para sonar. Y claro, para hacerle la broma a los de la embajada, ¿no? Y entonces, bueno, pues al rato sale y le dice, no se preocupe que ya lo tenemos ubicado el coche. Wow. En 15 minutos lo tienen ustedes abajo en el garaje. Y dice, ¿pero cómo? Dice, sí, es que tenemos una máquina que localiza los vehículos robados y tal. Y claro, lo de la embajada americana flipaban en colores, decían, pero ¿esto cómo puede ser? Estamos hablando de los años 60, o sea, y ¿cómo puede ser? Y tal, pues los años 70 serían. Bueno, el caso es que, al principio de los 70, el caso es que, bueno, pues nada, a los 15 minutos le dicen, bueno, ya pueden ustedes bajar, que está el coche en el ahí, que ya lo hemos localizado, ya lo tiene, y está en perfectas condiciones y tal. Ah, pues muchas gracias. Entonces ya se fueron los de la embajada. Estos chicos, jajaja, con los de la embajada han flipado, la cara que han puesto, no sé qué. Al día siguiente van a trabajar y cuando entran está el comisario jefe y les llama al orden a los dos, venid para acá. Y entonces entran al despacho y el hombre estaba súper malhumorado y con claro, de los nervios. Y le dice, ¿qué coño le habéis contado a los de la embajada? Pues nosotros nada, hemos hecho una broma, porque hemos hecho como que hemos dicho que teníamos una máquina que encontraba los coches y tal. Y dice, pero ¿no os dais cuenta que me ha llamado desde Estados Unidos el director del FBI para saber qué coño es la máquina esa? Imagínate. Esto es tal cual te lo estoy contando, ¿eh? Es alucinante. ¡Ey! Que las bromas estas. Hay veces que las bromas salen mal.
Sí. Evidentemente.
Pero bueno, yo decía, cuando hablaba Lola de lo del Día de la Felicidad.
Sí.
Que esto, hay alguien que decide que se hace ese día y punto, ya. Pues yo digo, no sé, hoy es el día del melón, yo qué sé, pues, lo invento,
pero fíjate,
¿no?,
qué fuerza tiene para hacerlo internacional, o sea, que sea el día mundial.
Eso es publicidad,
eso tiene una,
yo creo,
publicidad,
¿no?
Tiene una serie de cosas que, bueno.
Pero todos los días del año es algo, ¿no?
Sí,
el día de algo.
Están dedicados.
Y eso, ¿quién lo dice?
Y varias cosas, hay algunos días que son varias cosas. Claro. Sí, sí. Oye, ¿quién lo decide? Pues ahí estamos, que es una cosa de marketing, de... Bueno.
¿Quién decide que hoy es el día mundial de las chocolatinas, por ejemplo?
Por ejemplo.
Por ejemplo. Pues alguna empresa de chocolate que le interesa.
Viene bien y, claro, y le viene y empieza enreda y hasta que se queda institucionalizado.
¿Qué día institucionalizaría? Oh, a ver si me sale. ¿Institucionalizaríais vosotros? Lola, por ejemplo, ¿el día de qué?
Pues,
¿qué te gustaría a ti, personalmente?
Pues no lo sé, pero bueno, pues el día de la reflexología.
Ah, mira, hablábamos ayer,
sí,
lo de la
lo que hablábamos ayer, sí. Wow. Y seguro que si lo consulto ya estará...
A mí me gustan más los días que dicen de algo, por ejemplo, el día del agua.
Pero el día del agua.
Sí, claro, no, el día del agua, porque eso es
que...
importante.
Sí, ahora, es que yo ayer me faltó el agua en casa y casi me cortó la vena.
Que me digan que mañana es el día de las zapatillas blancas, pues... Claro.
Fíjate tú, un momento que te falta el agua en casa y entonces piensas, madre mía, cómo
es terrible,
viven estos países, que madre mía, les dan 2 litros de agua para una semana. O sea, es cuando valoras, cuando no lo tienes. Pero bueno, estamos en esta sociedad que es lo que no nos da.
Pues yo haría el día del hamburguesa. Bueno, el día de la hamburguesa existe.
La hamburguesa
existe,
fue hace poco, acuérdate, que estuvimos hablando de
del bocata de calamares.
Por ejemplo, yo haría eso, ¿no?
A nivel mundial. Que eso
o
es...
no, de los huevos fritos con patata,
qué
tío.
Rico,
mejor que eso, yo
mejor
es
que
no
eso
existe
no hay nada.
No existe nada en el mundo. Unos huevos fritos bien hechos, con puntillita.
Con puntillita, gloria bendita.
Y unas patatas fritas bien hechas también. Con crocantitas por fuera y blanditas
por
dentro.
Que no todo el mundo sabe hacer los huevos fritos
con puntilla.
Es complicado.
Por cierto, tengo que decir que en mi casa prácticamente se vetaron los huevos fritos cuando los hacía yo porque me salpicaba todo.
Hombre, que es un problema.
Mi señora se cabreaba conmigo y me decía, pero si es que me ponéis en la cocina hecha polvo y tal. Hasta que descubrí un método para poder hacer los huevos fritos y que no salten el aceite.
¿Cuál?
Y te lo explico, es muy sencillo. Pones el aceite a calentar, ¿vale? Si puedes, yo lo hago en aceite de oliva porque a mí el aceite de oliva...
Claro, sí, sartencita pequeña, ¿no? Me imagino.
Exacto,
para
hacer
tenga,
de huevo en huevo. Huevo en huevo.
Huevo en huevo, sí.
Y entonces le pones un poquito... a ver, el problema de cuando salta el aceite, lo explico esto, es un principio físico. O sea, quiero decir, si tú le echas algún líquido... que está más frío que el aceite,
¿no?,
lógicamente eso produce una explosión. ¡Pac! Y sale. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues evidentemente quitándole, de alguna manera, deshidratando el aceite. ¿Cómo se deshidrata el aceite? Si le pones un poco de harina, pero una puntita, de harina en el aceite,
ya no salta.
Eso ya no va a saltar. Tú le pones el huevo y ya no salta.
Wow.
Es maravilloso.
Vamos, pues me has dado...
Es maravilloso.
Mi hermana tenía un apartamento muy pequeñito que fría los huevos detrás de detrás del tabique.
Sí, bueno,
se ponía detrás. Era tan pequeña la cocina.
Yo conozco,
en la calle Cervantes.
Conozco gente que se ponía un escudo de esto que utilizan los antidisturbios para hacerlo del aceite.
Yo no soy amante de los huevos fritos porque soy pésima, me da mucho miedo.
Bueno, pues hazle esto que te digo, una puntita, pero una puntita nada más de harina.
Qué curioso.
Y lo dejas. O sea, el aceite se está calentando.
Ah, o sea, con el frío tú le echas la tal y ya eso va a evitar. Ah, mira,
y va a evitar que salte cuando le pones el huevo.
Ay, qué bueno.
¿Tiene? Y esto, mucha gente puede pensar, joder, este tío ha hecho prueba-error, ha estado investigando, ha hecho I+D. No. Lo vi en YouTube.
Sí.
Sí, en un tutorial de esto.
Sí, hay pato, hay pato.
Un chico que debía ser de...
De Huevilandia.
No lo sé.
Sería de Huevilandia.
Pero el chaval lo explicó y dijo, hagan esto, qué tal. Y dije yo, pues voy a hacerlo. Sí, y efectivamente, a partir de ahí, en mi casa hacemos los huevos fritos maravillosos.
Bueno, pues cuando lo haga, pensaré, me acordaré.
Así que acordaros de eso.
Y hablando de los huevos, ¿cómo hacer la tortilla francesa?
¿Cómo lo hago?
Los huevos primero.
Batiendo los huevos, claro. Sí, claro.
No.
Y además
¿tú no bates los huevos?
No. Con espumita y todo.
Porque los huevos van directos a la sartén.
¿Por qué no bates los huevos?
Porque los echo directos a la sartén.
¿Y haces la tortilla francesa?
Y hago la tortilla francesa, ¿cómo? Claro. Cojo una espátula de madera y remuevo, voy removiendo lentamente,
y luego ya
se van haciendo.
Cuaja.
Claro, y ya hechos por ahí, los echo hacia adelante y luego un golpe de mano en...
Sí, sí. Y te sale jugosita y esponjosa y tal, imposible.
Hombre, claro, como tú la quieras dejar. Ahí, como tú la quieras dejar.
No, ya, pero cuando tú la
bates... Eso lo tengo yo que ver.
Con espumita que están... Y hay gente que le echa un chorrito de leche para que esté más jugosa.
Sí.
Pues
sí,
hombre,
Esa guarrería a mí
esa tortilla...
Pues se hace mucho.
Ya lo sé.
Se hace mucho.
Esa se la vi yo hacer al Guiñano. Y
como
a partir de ahí empecé a hacerlo.
Sí. Sí.
Él no bate los huevos, directamente va a la sartén y con la
espátula. ¿Se lo ha visto Arguiñano?
Sí.
Pues entonces,
con una espátula.
¿Verdad, Mariano?
Ya, cuidado, estamos hablando como que no lo creemos. La tortilla francesa, que mal llamada francesa porque no es francesa.
Porque no es francesa.
Es española y muy española además, de las Urdes.
Sí.
De la zona de las Urdes, de Extremadura.
No sé por qué se dirá francesa.
Pues no lo sé.
A lo mejor el primero que se la comió
fue francesa. Yo te lo voy a explicar.
Francesa.
Cuando tuvieron a bien los señores colegas de Napoleón. De entrar, porque decían que iban a entrar en Portugal, que, oye, dejadnos que vamos a Portugal, ya, si queréis se venís para acá. Y entonces puso a Pepe Botella, su hermano, lo puso aquí como virrey en España.
Sí.
Pues hubo gente francés que ya dijeron, bueno, esto ya patente de corso tenemos para viajar por toda España porque esto ya es nuestro. O sea, los franceses ya consideraban que España era francesa. Entonces hubo gente que viajó precisamente a la zona de Cáceres, las Urdes y tal, donde había mucho convento. Había mucho convento con frailes autóctonos de allí. Y entonces se dedicaban a cocinar, hacían cocina. Y esta gente iba tomando notas sobre la gastronomía española. De ahí nos copiaron un montón de cosas. Y una de las cosas que copiaron fue el omelé, que le llaman ellos. Que es la tortilla francesa, que llamamos nosotros, mal llamada. Pero en realidad es tortilla española. Porque esa la hacían los frailes, allí con los huevos.
Sí, las gallinas.
Las gallinas, batían los huevos y hacían la tortilla francesa. Y entonces estos tíos lo publicaron en un libro y quedó como tortilla francesa el omelé.
Claro,
pero vamos, que
siempre,
no. Es española, lo mismo que tantas cosas que nos han fusilado.
Pero originalmente no era tortilla francesa, era tortilla a la francesa.
A la francesa, exactamente.
¿Por qué? Porque lo hacían los franceses de esa manera. Pues esto que yo te digo, pruébalo, porque yo se lo vi al Guiñano. Es mucho más rápido, mucho más limpio.
O sea, le vas dando vueltas, le vas tocando un poquito.
Se va cuajando.
O sea, no rompes la yema ni nada.
Sí, lo rompes, con la espátula de madera.
Ah, la rompe cuando ya está en la sartén.
No, pero no la rompes, sino que empiezas a girar como si fuesen las agujas del reloj.
Sí, y se rompe, se mezcla la yema con la clara.
Y ahí se va mezclando y ya lo dejas tú al punto que tú quieras. Y luego le das la vuelta igual, cuando está hecho, con la
doblas
sartén.
Y ya está, la vas haciendo a la manera que
te guste. O lo empujas todo hacia la parte de fuera y la vuelves.
Yo he visto algunos tutoriales de YouTube donde salen, no sé si son coreanos o japoneses o chinos, no lo sé exactamente, pero hacen unas tortillas enormes, ¿vale? Y con palillos.
Le dan vuelta, con un arte,
hacen unas cosas.
Maravilla.
Sí, una cosa. Yo he intentado, pero la verdad que no he podido.
Nada.
Lo he intentado,
Se intenta, pero no
me sale.
Bueno, en fin.
No me sale bien.
Y pasamos a la tortilla española.
Ah, sí, eso bueno, sí. Rica, pero ahí bueno, está lo de siempre. Lema, cebolla sin cebolla. Punto,
yo te digo una cosa, yo me las como igual, ¿eh?
Mira que los ingredientes son los mismos, ¿eh?
No, hombre, la cebolla es determinante.
Tú coges la misma patata, los mismos huevos, cebolla o nada, y lo hacen diferentes personas. Todas saben distintas.
Sí, sí,
pero yo lo hago también de una manera porque lo hacía mi madre así.
A ver, cuéntanos, José Luis.
Y le echa, ahí puedes echar cebolla o no.
Sí.
Pero imprescindible era ajo y perejil muy picadito.
Sí. A la tortilla.
Sí, sí.
Da un gustito.
Echas en el huevo, sí. Echas en el huevo y está metido. Luego ya la echas a la patata y se va haciendo y se le queda además ese color del perejil por arriba.
Claro.
A mí me gusta la tortilla.
El ajo.
La tortilla me gusta muy, 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 muy blandita. Muy blandita. Como la de Betanzo. La tortilla de Betanzo.
En Toledo había un sitio, el Lino, que era un hotel pequeñito, todo de madera.
Sí. Ibas allí
y
tú,
hacía,
Lola.
Sí, 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 a la hora del desayunito, a las 11:30, funcionarios y demás. Yo no era funcionaria, pero tal. Y vamos a comernos un pincho de tortilla al Lino y un ajo. ¿Sabéis lo que era el ajo? El ajo es muy famoso en Toledo. Porque es una rebanada de pan con una anchoa que previamente ellos han macerado. Con ajitos. Uh-huh. Gloria bendita, o sea, el trozo de pan con mayonesa fuertecita, la anchoa y el pincho de tortilla poco cuajado.
Todo suave.
Te ibas, vamos.
Qué
feliz.
Espectáculo.
Tan feliz como veo.
Podríamos hacer el día, por ejemplo, el Día Mundial de la Tortilla, que yo seguramente que lo habrá.
Sí, seguro.
Pues yo no conozco a nadie que no le guste la tortilla.
No, pues la verdad es que no. No
conozco a nadie.
La patata es tan agradecida.
Lo mismo que las croquetas, no conozco a nadie que no le guste las croquetas.
Es verdad. Sí, sí, sí. Y croquetas de todo tipo, además es que ahí está.
Las croquetas es un vicio como las
patatas. El día 1 de marzo, el 9 de marzo, es el día de la tortilla. Ah, mira, me está diciendo, claro. En Fuenlabrada es. El día de la tortilla en Fuenlabrada.
Fíjate. Sí.
Qué bueno.
Habrá que ir.
Pues habrá que comprobarlo.
Y comer la tortilla.
Sí. Y qué rica la tortilla en el campo, ¿eh?
Hay
que te
sitio,
vas al campo.
Bueno, en el campo cualquier cosa, hasta un peta. En el campo es...
¿Dónde vas tú con el peta? La tortilla, rica.
Petate.
Petate lleno de choricito picante. Petate. Oh, hay un chorizo picante que es.
Sí, la de paisana, la tortilla paisana, que la es de paisana, patata con choricito guisante, la paisana.
Pero bueno, la tortilla, como digo, poco hecha, poco cuajada, a mí me encanta.
Tú eres de los míos, entonces.
Está la tortilla de Betanzos. Que es así, es sabrosísima. No lleva chorizo.
¿No lleva chorizo?
Tortilla con huevo y patata y ya está, y cebolla, nada más.
¿Ah?
Y está hecha pues como muy así, muy suave.
Muy suave, qué rica.
Y está deliciosa.
¿Y eso meten los huevos en el microondas?
¿Qué postura más difícil?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
¿Qué es lo que le pasó a un amigo mío?
¿Qué le pasó?
Pues mira, muy sencillo. Él tenía novia. Yo también salía con otra chica y nos invitaron a una fiesta.
O sea, tu amigo tenía novia, tú salías con otra chica y salíais los cuatro juntos.
Bueno, salíamos los cuatro de
los
vez
cuatro,
en cuando.
Dos parejas, pero lo normal.
Y nos invitaron a una fiesta en una finca aquí a 40 kilómetros de Madrid.
Ya.
Bueno, al final, como unos habían ido con coche, otros habían ido en un autocar, porque allí fue mucha gente, uno de ellos dijo, yo me tengo que volver a Madrid. Y digo, yo, como había ido con él, digo, pues me voy contigo, para no dejarte solo. Y se acompló este amigo mío y otra chica.
Sí. Y resulta, otra que no era de la pareja, de las parejas.
No era de la pareja. Vale. Entonces esta otra chica, pues, se montó atrás con él.
Sí.
Y nosotros íbamos hablando, pero de repente...
¿Nosotros a quién te refieres?
Al conductor y yo.
Y a ti. Vale.
Y entonces, de repente, me dijo a él, me hizo una seña de que mirara por el espejo, por atrás, y cuando vimos a estos que estaban allí, pero vamos...
Se habían enzarzado.
Se habían enzarzado a tope. Sí, sí, sí. No dejaban nada para luego, todo ahora.
Sí.
Entonces llegamos a Madrid...
Y ella, o sea, la novia de él, ¿dónde estaba?
En la finca todavía.
Se había quedado en la finca, o sea, él dijo que se tenía que ir.
Sí. Él dijo, dice, yo aprovecho porque tengo mañana que madrugar, porque era pintor.
Y le dijo a ella, ¿no te importa, cariño, y tal? Y ella dijo, no me importa, ¿no?
No, yo me quedo aquí con las amigas y me voy del autocar.
¿Pilló cacho con la chica que también tenía que madrugar?
Claro, y se fue con ella. Entonces, como este chico era pintor y exponía también en el rastro...
Pintor de cuadros. Quiero decir, no era pintor de no pintaba casas a domicilio. No, no, no.
Era pintor y muy bueno, por cierto. Bueno, bien. Pues el caso es... Sí. Entonces, al día siguiente, nosotros nos juntamos y empezamos a hablar del tema.
Ya.
Y nos contaba otro... Otro amigo dice, bueno, ya sabes.
Otro amigo hablando de Velázquez, digamos, del pintor. Vale.
Y este nos decía, ya sabes que este chico está separado, estuvo casado, pero ahora ya está divorciado. Pero los
pero
martes,
tenía pareja.
Claro, él tenía
la
su
pareja
novia,
que se había quedado en la finca.
Exactamente, claro. Tenía su novia.
Sí.
Y luego tenía su exmujer. Los martes iba a visitar a su hija.
Sí.
Y por lo visto se enrollaba también con la ex.
Con su exmujer.
Con su exmujer.
O sea, digamos que tenía fornicio allí.
Tenía fornicio
lo que surgiera.
Sí, sí. Y entonces empezamos a pensar. O sea, que tiene novia.
Sí.
Se ha enrollado con otra. Que luego salía con ella también.
Ya son dos.
Sí. Y luego vuelve con su mujer.
Sí.
Un día o dos a la semana.
Y también
depende,
le pega.
Y también viaje. Depende. Y digo, pues es un fenómeno.
Sí.
¿Cómo puede hacer esto? ¿Qué inteligencia tendrá y sobre todo qué memoria
hay
tendrá?
Hay gente que es sexualmente muy activa y ¿sí? Muy claro, por eso te digo. O sea, quiero decir, aquí no entra el tema de los sentimientos.
No.
Creo yo, ojo.
Pero sabéis
pero tiene que tener muy buena memoria.
Sí, pero sabéis que hay un sentido de culpabilidad. Se dice que cuando uno tiene un amante también cumple con la mujer porque se siente culpable.
No, es que era
y pim,
su ex.
Pam. Bueno, ya, esté con todas, claro.
Y se llevaban mal, ¿eh?
Sí,
y se llevaban mal.
Bueno.
Pues si se llegan
por
a llevar
el tema
bien.
De la hija...
Y... Yo creo que en la cama se igualan todas las alturas. Sí. O sea, quiero decir, tampoco tienes problema.
Yo, para mí era un fenómeno porque digo, ¿cómo puede o qué le puede decir a la ex? ¿Qué le puede decir a la novia? ¿Y qué le puede decir a la otra que se puede... el amante?
Sí.
¿Cómo no te puedes equivocar? Porque yo creo que eso es muy difícil.
Es muy difícil.
Es que te equivocas
como
seguro.
La canción, ¿no? Que ¿cómo se puede creer a dos mujeres y no estar loco?
Exacto.
Yo creo que aquí lo que hablamos es de aquí te pillo, aquí te mato, el tema de pim pam, te doy dos y me llevo un sacapuntas.
Pero es que no era así, porque no era un día o
si era lo habitual. Digamos que lo había hecho ya una rutina, digamos.
Sí, sí. Él estaba con la
gente. O sea, tenía fornicio con su ex determinados días, con su novia y con la amiga esta...
Amante.
Que había hecho la salida de la finca,
exactamente.
Digamos, otra vez.
Pero las tres a la vez. Y con...
¿Y siempre los mismos días? ¿No cambiaba?
No, depende.
O sea, no decía, no, hoy en lugar de esto voy a cambiar y tal. No, hizo una rutina de esto, del tema.
Depende, si tenía que salir, si tenía que entrar, depende. A una le decía una cosa, a otra le decía otra. Pero, y digo, pues no sé cómo se las apaña, porque para mí yo lo veía muy, muy difícil. Pero ya te digo que tiene una gran memoria.
Ángel, ¿tú has tenido alguna vez algún amante? Quiero decir, ¿has estado en disposición de mantener dos relaciones?
Jamás.
Nunca, ¿no? Jamás. No, te digo porque eso...
Pero ha tenido dos, Ángel ha tenido dos.
Sí, pero no juntas en el tiempo, claro. Quiero decir, primero una, luego otra.
Ah, a ver, bueno. A ver.
No, ¿y tú, Lola, has tenido algún amante en algún momento que digas, oye...
No. Wow.
Eso debe tener producir un estrés importante, supongo, ¿no?
Sí, sí, sí. Menudo estrés. ¡Pof! Madre mía. Sobre todo tendrás que ponerle un nombre genérico. Churri, cosita...
Pobre. Sí, para no equivocarte
para
en el
no
nombre.
Equivocarte, exacto. Porque es que...
Exactamente. Llamarlas igual a las tres.
José Luis, ¿lo tuyo era tu amigo o sí. Se dice lo que se recurre? Es que yo tengo un amigo que me ha contado...
Era un amigo.
De verdad, en este caso.
Sí, sí, sí. Era un amigo y un amigo verdad.
Yo un amigo no, pero tengo un primo.
Sí.
Un primo que me dijo que tenía una madre.
No copies.
Y que lo fundamental era ojito con la colonia.
Con los perfumes.
Eso es el punto.
Además, tengo que decir que la pituitaria de la señora funciona bastante mejor que la de los caballeros.
Mi primo tenía una perfumería, o sea, con lo cual...
Hombre, ahí tiene a por dónde escabullirse.
Claro.
Le regalan la misma colonia a las tres.
Yo tengo un amigo que es bastante promiscuo, o sea, quiero decir...
¿Todos tenéis amigos aquí o qué pasa?
Yo sí, yo tengo muchos amigos, yo tengo un millón de amigos.
Sí, claro, todos hablando de los amigos.
No, perdona. Un amigo que, digamos, que es bastante promiscuo, pero con chicos.
Bueno,
o sea, él tiene, en lugar de chicas, tiene chicos.
¿Y qué?
Y cuando yo le decía, ¿y no te vuelves loco? Me decía, no, porque yo le digo campeón. Y a todo el mundo le llama campeón. ¿Qué pasa, campeón?
Claro.
Campeón. Entonces, a mí cuando me llama campeón y tal, le digo, ¡ah! Y me acuerdo,
¿no?
Que digo que es recurrente el tema de llamar campeón, ¿no?
Ya,
cuando tienes una... varias pues para llamarle cariño o no sé.
Todos habláis querida, de amigos querida. Y tenéis todos pues, una cara, pues, os estoy mirando pues, a todos. Pues,
este primo...
Que hay... Sí, Andalola, que tú la patas callando también. Sí,
claro. No me hagas... Mira qué carita tienen todos. No, mira, aparte que me han roto un plato,
este primo
todos hablando
que,
de los
que
amigos.
Te digo, ha ido evolucionar con los años. Y ahora, para eso que dice para lo que dices tú de llamar campeón, sí. Él llama a todas sus chicas y le dice, máquina, ¿qué pasa, máquina?
Máquina.
Queda mal, queda mal.
Ah, decir, pero no queda pasa, bien, máquina, no, alguien... Alguien máquina, con lo que vas máquina, a tener, pues, alguien con la que vas a tener una relación inmediata dentro de unos 10 claro. minutos más o menos que lo que tardarías en llegar y tal. Voy a decir, venga, máquina y tal. Ella va a decir, pero ¿qué me estás diciendo tú, campeón? Yo qué sé, digo, en un momento dado.
Eso os quería yo preguntar también.
Máquina cuando, y campeón puede estar ahí.
Sí, claro. Cuando te encuentras con alguien y no te acuerdas del nombre.
Ah, bueno, esto pasa mucho. Sí. A mí me pasa.
Sí.
A mí, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente me conoce que yo, no, que yo no conozco. Claro. Que yo no conozco. Entonces me dice, hombre, Mariano, y yo siempre saludo como que es alguien que yo conozco. O sea, me hago como que, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí.
Pregunto porque, bueno, pues.
La educación
lo, suyo,
lo primero.
Lo suyo. ¿Cómo estás? Bien, bien, tal. Entonces, si me da alguna pista, ¿vale? Y me dice, pues hace mucho que no vas, yo qué sé, a Córdoba, tal. Pues digo, ah, coño, ya, lo ubico en Córdoba. A este tío en Córdoba, ¿de quién le conozco yo de Córdoba? ¿Vale? O en Sevilla o en donde sea, ¿no? Coño, pues no, hace mucho que no nos vemos, coño, desde la última vez en Barcelona. Dices tú, vale, y ahora me tendrás que ubicar el sitio, pues claro.
Claro.
O sea, yo la cara, a lo mejor digo, sí, a este tío lo conozco, pero si me lo cambias de lado, ya no sé de qué.
Ya
no sé si,
hacer,
es, si es un
que...
metre de un sitio o es un compañero de producción o alguien que ha hecho un programa conmigo o no los tengo ni idea.
O hacerle una pregunta de estilo detective, ¿no? Decirle, en Barcelona, así, el día aquel que me puse tan malo, dice, no, es que estábamos en el hotel y él te da ya la pista definitiva.
Claro, claro. Ah, bueno, pues esto es buena idea. O sea, claro. Sí, sí, te dice en Barcelona y dices tú, sí, el día de la final de... Y te dirá, no, no, la final no, no.
Ah, sí,
lo malo es que él tampoco se acuerde. No, y que tú le digas el día final y él diga, sí, sí, la final, no, sí. Claro,
¿sabes? Yo también, para los nombres tengo mala memoria. Entonces, sí. Cuando me puedes decir... Ay, es que me suena así, hombre, ¿te acuerdas cuando nos vimos en Barcelona? Entonces yo ahí analizo por la forma de vestir, edad, si es de mi edad, no es de mi edad, o sea, es importante. Si es coetáneo, pues ya podemos estar en un asilo, una residencia.
Puedes hacer un método deductivo, evidentemente, pero yo lo que sí hago... Ya, porque ya cuando uno va cumpliendo años ya lo que hace es intentar minimizar, digamos, este tipo de procesos, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, hola, Mariano, y tal, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Y entonces, la pregunta mía siempre es, tío, me suena tu cara, sé que te conozco, pero no sé de qué.
Ah, muy bien.
El problema es cuando te dicen, no, si no nos conocemos de nada, yo te conozco de la tele. Ah, y dices tú, anda, ¿qué eras tú el que estaban mirando allí y tal? ¿Vale? Pero no, normalmente la gente dice, sí, yo estaba con fulanito en tal sitio, tal. Ah, vale.
Es más bonito preguntarle,
claro,
¿tú de quién eres?
¿Tú de quién eres? La famosa canción, ¿no?
Vestidito.
No, pero está bien, ¿no? Lo que pasa es que hay veces, machos, que te quedas un poquito como pillado de que... O confundes a alguien y le estás contando una película, estás contando... ¿Te acuerdas el día aquel que estuvimos en no sé dónde, que tú saliste y me dijo fulano tal y no sé qué, y te estás mirando con cara de... Como de que sí, que asiente con la cabeza, pero en realidad no sabe de qué le estás hablando. Y que tú lo has confundido con otra persona. Y es que es muy común confundir a la gente. O sea, quiero decir, tú hay veces que sabes que conoces a alguien. Sabes que hay gente que conoce, pero nunca dices, ah, lo conozco de tal cosa. Lo tienes ya ubicado, ahí no tienes problema. Claro. El problema es cuando te empiezas a poner nervioso porque no sabes muy bien de que lo conoces y tal. O sea, que... De todas formas, sí me gustaría contaros una pequeña historia.
Por favor.
Que habla de esto, ¿no? De gente que conoces y que no sabes de dónde, tal, no sé qué. Bueno, imaginaos, un tío en un todoterreno súper chulo, de estos carísimos.
O sea, un mejarino.
No, un todoterreno ya bueno. En condiciones. Uno vale. No de niños.
Vale.
Eso. Uno de señores ya.
No velado.
Exacto.
Con chimenea.
No, un todoterreno, pero de los de lujo, de estos que son... Todoterreno que no se manchan.
Vale.
O sea, a ver, tú tienes un todoterreno de esto que lleva chimenea y lo llevas manchado de barro.
Claro, pues te
metes. Es un error lavarlo, porque si este coche es para andar por barro, pues lo normal es que lo lleves lleno de barro.
Claro.
Vale, pues si no, llevas un nuevecito bien limpio y tal, y dices, ¿para qué quieres un todoterreno? Si no, claro. Entonces, era un todoterreno de estos de lujo, de súper grandes, de estos americanos y tal, de la EGM, de la General Motors. Y entonces, bueno, pues aparece, se para en un semáforo. Y entonces, normalmente, cuando paramos en un semáforo, miramos a izquierda y derecha para ver qué tenemos a nuestro alrededor. Al mirar a la izquierda, este hombre ve que hay un señor que está en una en un baldío, digamos, en un solar, comiendo hierba.
De claro, pastar.
Pastando sí, el hombre, sí, comiendo hierba, claro. Y entonces se queda mirándolo y dice, mira, un tío allí comiendo hierba. Dice, bueno, joder, qué cosa, ¿no? Tal, pensó él. Sí. Claro. Y se fija mejor en él. Dice, ahí va, pero si este es Emilio. No el Emilio nuestro.
No, Emilio, ya sabemos, tú no, Emilio, tú no, tranquilo, tú no. Tranquilo.
Otro Emilio. Dice, coño, si es Emilio y tal, y lo conocía. Y lo ve allí comiendo hierba. Dice, pues coño. Y entonces le llama, Emilio. Y el señor que está comiendo hierba mira hacia el todoterreno y así, con la cabeza pregunta como, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué? Y tal, entonces le dice, ven, Emilio, ven. Entonces Emilio cruza la carretera, la parte esa de la carretera, uh-huh, y se va hacia el todoterreno. Y entonces le dice, ¿qué hay? Dice, hola, ¿tú eres Emilio? Dice, sí. Dice, ¿no te acuerdas de mí? Pues ahora mismo, ¿no? Y dice, soy Paco, tío, Paco. Dice, ¿qué Paco? Claro, no le dijo que te metió el taco, no le dijo eso. No, soy Paco realmente y tal. Soy Paco.
Emilio.
Claro, soy Paco y tal. Dice, pues no sé. Dice, sí, hombre, compañero tuyo del colegio, tío, ¿no te acuerdas? Y tal. Dice, ah, sí, coño, Paco. Éramos compañeros de clase con don Ramón y Matilde. ¿Te acuerdas de la señorita Matilde que nos daba clase? Claro. Sí, claro, la Mati. Ah, sí, me acuerdo. Tal, no sé qué va. Porque, ¿qué haces ahí comiendo hierba, tío? Dice, pues mira, las circunstancias. Estoy mal, la vida me ha ido fatal y ahora mismo y tengo que comer algo. Y bueno, pues estoy ahí comiendo hierba. Dice, mira, Emilio, dice, no puedo consentir esto, tío. Que estés ahí en un baldío comiendo hierba, tío. No,
qué detalle, ¿eh?
Dice, mira, te voy a dar la dirección de mi casa y quiero que te vengas a mi casa, ¿vale? Y allí vas a comer y tal. Y dice, ay, pues no sabes cuánto te lo agradezco porque la verdad que estoy necesitado y tal. Dice, una cosa, Paco, perdona que sea un poquito. Dice, ¿te importaría que viniera mi señora conmigo? Que también. Sí, hombre, sí, no te preocupes. Está tu señora. Dice, y al Luis y al Charlie, que son mis hijos, Luisito y Carlos, son hijos míos y tal, también están unos muchachos que no comen y eso. Dice, no te preocupes, que vengan también, ningún problema, en mi casa acabáis todo, no hay
Paco
problema.
Paco generoso.
Claro. Y le dice, y mira, dice, mi suegra que vive con nosotros, hombre, ¿no te importaría que la lleváramos, doña Herminia y tal? Dice, sí, hombre, sí, que venga, que no hay ningún problema. Dice, tú sabes la cantidad de hierbas que tengo yo en la parcela. No, no hay ningún problema.
Anda con el Paco, ¿eh?
Qué mal rollo, tío.
Oye.
Me da hasta mal rollo contarlo, tío. Sí.
Cuando ha dicho que era Paco, yo lo sabía de otra manera. Y...
Sí, bueno, ha dicho que era para que cambie el nombre para claro.
Pero a lo mejor Paco...
Para despistarte.
Pero a lo mejor Paco, la primera idea era invitarle a una OPI para la comida. ¡Ah! Emilio solo.
Sí, en el momento pero que empezó a incluir gente, dijo...
Uy, a este le veo venir.
Dijo, así te cogió el pasto. De
Me lo vas a limpiar. No, me voy a hablar de
todas formas, es un chiste. Yo no creo que haya alguien que se haga eso. No creo. Es un mal rollo. Eso no es de no tener corazón ni conciencia alguna. Pero
la hierba bien cuidada y está rica, ¿eh?
Hombre,
y
fresquita, recién regada.
Eso es que te la has comido tú, ¿no?
No, pero alguien que fue a mi jardín salió muy contento, o sea que...
Sí.
Con la hierba, dices.
Con la hierba,
con sí, la que tenías tú en casa.
Con la hierba que
tenías en
casa.
No,
salió volando.
Claro.
Salió volando.
Tú le dices, le dijiste a un señor, y dice, ¿esta que es tu hija? Y dice, ¿cómo se llama? Y me dice, María. Y dice, coño, como mi césped.
Claro, claro. Pues vete a comer a casa.
Ya.
Y se marchó contentísimo.
¿Dónde vais?
Ay, Dios mío. Sí. De verdad. Que tenemos que ir ahora mismo a las horarias.
A pastar.
No, a pastar a las horarias. Sabéis que las horarias llegan y cuando llegan hay que quedar bien y decir, bueno, vienen las horarias y tal. O sea, vosotros no tenéis ese problema del tiempo de decir, ay, que tal, que
se
gusta ser puntuales o
sí,
no.
A mí muchísimo.
O clock.
¿Y tú?
Yo odio la gente que
y tú le preguntas a José Luis. Yo sé que José Luis...
Odio a la gente que llega tarde.
Por eso me odias a mí.
No.
A ver, yo dentro de mis muchas virtudes no está lo de la puntualidad.
No, ¿sabes qué pasa? Que eso me viene de mi padre. Mi padre siempre estaba y siempre lo decía. Hay que estar 10 minutos antes en todos los
sitios. En todos los sitios. Esto ha sido todo por hoy. Qué esfuerzo, de verdad. Estoy agotado de escuchar las chorradas. No, porque ¿sabes qué pasa? Cuando la estás diciendo no notas, pero luego la escuchas y dices tú, ¿cómo puedo haber dicho yo esto? ¿No? De verdad, no tenemos vergüenza, ni dónde buscarla. En fin, oye, espero que os haya gustado. Ha sido un placer. Gracias a todos por estar ahí. Se os quiere, de verdad. Adiós.